En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como cada fin de semana, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, la salud. No olvidéis que mañana domingo, a esta misma hora, entre las 8 y las 9 de la mañana, volveremos a estar con vosotros. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, sí, hoy y mañana hablaremos de un tema que nos ha preocupado durante este verano. Me refiero a la seguridad alimentaria.
Pues sí, eso es verdad, porque los casos de listeriosis o salmonelosis han ocupado buena parte de los informativos, de modo que vamos a analizarlos con detenimiento.
Sí, para ello vamos a contar con dos especialistas que nos hablarán de cómo se tratan estas infecciones y, sobre todo, qué podemos hacer para prevenirlas, para evitarlas.
Pues de eso vamos a hablar, ya saben, ¿dónde? Aquí, en Fórmula Salud, en Onda Madrid. Comenzamos. Bueno, pues como ya sabéis, amigos de Fórmula Salud, en este programa tratamos de combinar siempre la mejor música con los mejores consejos. Y para los mejores consejos, hablando de intoxicaciones alimentarias y de manera muy especial de la que nos ha ocupado durante todo este verano y que todavía nos sigue ocupando, esas intoxicaciones por listeria, por listeriosis en Andalucía especialmente, pero también en Madrid, hemos tenido algún caso, y también fuera de España. En fin, para hablar de todo ello tenemos a 12 auténticos especialistas que nos van a dar sus consejos. Está con nosotros el doctor José Barberán, que es jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Luis.
Hola.
También nos acompaña la doctora María José López Pedraza, que es médica adjunta del Servicio de Medicina Preventiva del Grupo HM Hospitales. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Luis.
Bueno, pues a ver, vamos a empezar. Tenemos que hablar de seguridad alimentaria. De entrada, en nuestro país, por lo que ustedes conocen de primerísima mano, nosotros podemos tener una idea, los ciudadanos que no estamos inmersos en el ámbito sanitario como ustedes a diario. ¿Tenemos problemas de salud alimentaria en nuestro país? ¿O esto, en fin, ocurre en todos los lugares? ¿Tenemos algo por lo que preocuparnos en especial o no?
Bueno, yo creo que tenemos un país seguro, aunque siempre el sistema falla de vez en cuando, pero es un país seguro y creo que debemos estar orgullosos de la seguridad alimenticia que tenemos en España. De hecho, hemos tenido un brote, pero esto es poco frecuente. Lo que más tenemos es en verano problemas de salmonela en algunos restaurantes, en algunos bares, típico de la época estival, pero creo que tenemos un país similar a nuestro entorno, que se dice. No debemos estar tranquilos.
Cuando surge un problema como el que hemos tenido este verano en la zona de Andalucía, luego también en otros puntos de España, bueno, pues surge la alarma. La población se alarma y tiene miedo, de comprar determinados productos, determinados alimentos en los supermercados. ¿Podemos estar tranquilos? ¿Podemos comprar determinados productos en el supermercado sin ningún miedo?
Yo creo que sí, perfectamente. Hemos tenido un brote, insisto, pero ¿cuántos productos envasados, precocinados, se venden? Muchísimos. Y ha habido un brote casual que afortunadamente creo que se ha controlado dentro de un orden. Por tanto, creo que podemos estar tranquilos. La sociedad española debe estar tranquila de lo que es la industria alimentaria española.
¿Y se realizan los controles pertinentes de un propios de un país desarrollado? Es decir, este tipo de cuestiones, más allá de situaciones puntuales, que luego detallaremos porque unas son más importantes que otras, pero en general, los productos que nosotros consumimos, que compramos en los mercados o en los supermercados, ¿tienen garantías, pasan controles suficientes, se realizan inspecciones continuadas en esta materia para dejarnos tranquilos?
Eso es, Luis. Tenemos los suficientes controles para poder garantizar que el producto que llega a nuestra mesa se va a poder comer con unas condiciones adecuadas. Cuando esto no es así, es cuando saltan las alertas y los dispositivos para poner en marcha estas situaciones, digamos, de emergencia, como ha ocurrido en este caso.
¿Se ha podido poner un poco en duda la capacidad de de los temas sanitarios a nivel de las comunidades que no tienen control? En fin, esto no es así, ¿verdad? O sea, en España tenemos un sistema sanitario capaz de solucionar problemas como los que hemos tenido con la listeria.
Eso es. En condiciones normales, los servicios de salud pública están formados no solamente por médicos, sino también por farmacéuticos y veterinarios, que son los que llevan a cabo las inspecciones correspondientes, tanto en las salas de despellece como en aquellas fábricas donde se hace la distribución y la manipulación de los alimentos. Es verdad que en algunas circunstancias, pues como la que hemos tenido actualmente, pues hay fallos en el sistema y hace que el producto que llega al usuario, digamos, pues no ha cumplido estas medidas. Entonces, el siguiente escalón lo va a tener el médico que tiene el contacto con ese paciente para notificar esa enfermedad a los departamentos de salud pública. La listeriosis, en nuestro caso, es una enfermedad de declaración obligatoria, desde el año 2015, y tiene un formulario que nosotros llamamos de notificación específico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando un médico responsable de un paciente tiene un caso sospechoso o un caso confirmado de una de estas enfermedades que aparecen dentro del listado de declaración obligatoria, se notifica a los servicios de epidemiología de las áreas. Y esto es lo que hace que salten las alarmas para que se pueda detectar que hay un aumento de casos diferente al que tenemos frecuentemente y se identifiquen todos aquellos mecanismos para poder parar esta situación y retirar, en este caso, pues el producto que parece que está relacionado como causante de esta enfermedad.
Es decir, nos comenta, en el caso de la listeria, declaración obligatoria desde el año
2015.
Bien, las empresas que se dedican al procesado de distintos alimentos están obligadas a tener algún tipo de inspección o de revisión de sus instalaciones para evitar cualquier posible contaminación.
Eso es, eso lo hacen los compañeros de veterinaria de sus servicios de salud pública.
Estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de la listeriosis, que lo produce una bacteria, que es la listeria, que por cierto, el nombre es que a veces a los médicos nos achacan que ponemos nombres y nadie sabe el porqué de estos nombres, ¿no? Y ese nombre es, a esta bacteria se le puso el nombre en honor a un médico inglés, a un cirujano inglés, al doctor John Listering, que fue precisamente quien hizo que se redujera a finales del siglo XIX y comienzos del XX las infecciones en los quirófanos y así reducir al máximo, ¿no?, las infecciones hospitalarias. De hecho, hay un colutorio que lleva el nombre del doctor y que todos conocemos, ¿no? Pero pensamos que el ser humano es capaz de vencer a cualquier bacteria, que nadie debería morir por una enfermedad infecciosa, pero hay que decir también que las bacterias son sumamente listas e inteligentes y son capaces de producir resistencia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que mirarlo esto con mucha perspectiva. Es decir, las bacterias estaban antes que el ser humano en este mundo. Las bacterias viven con nosotros. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo más bacterias que células y tenemos un status quo. Y cuando fallecemos son las encargadas de destruirnos. Las bacterias son las que y ciertos parásitos. Por tanto, hay que llevarse bien con las bacterias. Las bacterias no son inteligentes, simplemente las bacterias, como todo ser vivo, quiere sobrevivir. Y entonces lo que ocurre es que cuando se sienten amenazadas, pues son capaces de producir mecanismos de resistencia que ya tienen codificados o pueden codificarlos. Y entonces lo único que ocurre en una población bacteriana, puede haber bacterias, la mayoría son sensibles a un antibiótico, no sé, en un foco bacteriano, en un gramo, por ejemplo, de pus, puede haber 10 elevado a 6, es decir, 100 millones de bacterias. Y de esos 100 millones de bacterias puede haber 10.000 que son resistentes. Son una minoría, una minoría. Entonces, cuando la tratas con un antibiótico, pues no tiene mucha repercusión, son una minoría. Pero si tú la tratas con un antibiótico al que ya son resistentes esta minoría, matas las sensibles y seleccionas las resistentes. Y esas resistentes ocupan la nueva población. Esto es lo que ocurre. La resistencia se produce por selección de bacterias que son previamente resistentes, pero que son una minoría. Puedes tenerla o no tenerla, es este grupo de resistentes. Pero no son inteligentes porque no tienen cerebro. Entonces,
Pero me refería, perdón, al tema de inteligencia, que son capaces de producir resistencias, ¿no? Y eso, en fin, eso no tienen cerebro, es cierto, pero de alguna manera crean mecanismos para defenderse, ¿no?
Tienen codificaciones genéticas, claro, para esto. Y cualquier antibiótico que desarrollemos, las bacterias siempre van a tener la capacidad de solventar esta agresión. Y por tanto digo que tenemos que convivir con ellas.
Está claro, ¿no? Y también yo creo que un tema interesante ya plantearlo, que es el tema del consumo de antibióticos, ¿no? Que solamente se deben consumir cuando el médico lo especifica, que debe ser así, en la dosis que el médico indica y el tiempo que el médico indica, porque si no aparece este problema, ¿no?, de las resistencias.
Indudablemente. Las bacterias, cuando desarrollan un mecanismo de resistencia, es costoso para ellas porque supone una actividad adicional y les cuesta energía. Por tanto, procuran no tener, si expresan un mecanismo de resistencia, que pueden expresarlo en situaciones normales, cuando no se sienten agredidas, normalmente no lo producen, no lo expresan para estar tranquilas. Ahora, si las agredimos, pues pueden expresarlos efectivamente. Y por tanto, cuanto menos antibióticos utilicemos, menos selección de esas bacterias resistentes tendremos. Hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos.
Vamos a centrarnos en la listeria, en esta bacteria que nos ha ocupado, como decimos, a los medios de comunicación y a la población española durante este verano como consecuencia de esas infecciones y de las algunas muertes que se han producido, algunos abortos, al menos 6 abortos, 5 de ellos en Andalucía, 1 en la Comunidad de Madrid. Mujeres embarazadas, que son personas de especial riesgo, luego entraremos en conocer más detalles. Pero, a ver, por ir por partes, cuando hablamos de la listeria estamos hablando de una bacteria que está en qué en qué alimentos podemos encontrar esta bacteria o en qué procesos de elaboración de determinados alimentos puede estar.
La listeria monocytogenes es una bacteria muy ubicua, es decir, que está en cualquier lado. Está en el suelo, en las aguas estancadas, está en los vegetales, está en animales, hay ciertos animales que tienen, que nosotros consumimos, animales de rebaño que nosotros consumimos, que lo tienen en su intestino, ¿no? Y entonces, pues cualquier producto alimenticio derivado de los animales se puede contaminar. De hecho, muchos están contaminados. Lo que pasa que la cantidad de bacteria de listeria que tienen es mínima y cuando llega a nuestro intestino, pues se destruye, pero muchos alimentos están contaminados. Los alimentos que más nos perjudican o que más nos pueden producir el desarrollo de esta infección son aquellos alimentos que son crudos, o que no han sido manipulados, no han sido pasteurizados, no han sido cocinados, no han sido refrigerados, pero muchos tienen, desde carnes, pescados, queso, leche cruda, sobre todo lo que no está pasteurizado, tiene el riesgo de contaminarnos y producir una infección. Pero muchísimos alimentos, vegetales, carnes, quesos, sobre todo, todo lo que sea crudo.
Pues ya conocemos cuáles son esos productos donde pudiera haber una bacteria como la Listeria que podría causarnos un problema. Ahora entramos en la manera en la que se puede manifestar y en las personas que tienen un especial riesgo de sufrir sus consecuencias. Ahora hacemos un mínimo alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios que seguro les van a interesar y retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con Ama Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
40 grados a la sombra durante 15 días, la canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles, es hora de devolverle todo lo que te ha dado, porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Desde hace algún tiempo te siento distinta. No sé qué será, pero no eres la misma. Observo en tus ojos miradas que esquivan la mía. Cansada de tanto buscar tus pupilas, pidiendo respuestas a cada porqué, pero adivino en ti algo que empieza a huir. Y no quiero entender cuando un presentimiento no crea razón, solo infunde terror. Siento que te estoy perdiendo. Siento que te estoy perdiendo. Siento que te estoy perdiendo.
Recuperamos el pulso en Fórmula Salud. Continuamos hablando de las intoxicaciones alimentarias. En especial estábamos centrándonos en el caso de listeriosis que se ha dado en nuestro país en este verano. Y hemos ya comentado, nos han comentado los doctores cuáles son aquellos productos donde es más fácil encontrar una bacteria como la Listeria. Pero más allá de que, en fin, tenemos que aprender a convivir con las bacterias porque forman parte de nuestra propia naturaleza, de nuestro medio ambiente. evidente, pero claro, hay unas personas que pueden tener un mayor riesgo de sufrir los síntomas propios de una intoxicación alimentaria como la que hemos vivido por el caso de la listeria. ¿Quiénes son esas personas que estarían en un mayor riesgo para, en fin, sufrir las consecuencias de una intoxicación alimentaria por listeria?
Pues en particular aquel grupo de enfermos o de pacientes que se denominan inmunodeprimidos. Es decir, que su sistema defensivo está alterado o disminuido. Nosotros nos defendemos frente a listeria con los linfocitos T, la inmunidad celular. Y por tanto, a todos aquellos pacientes que tienen un déficit de la inmunidad celular, por enfermedades o por fármacos que deprimen estos linfocitos T, como son los corticoides o algunos inmunomoduladores, los anti-TNF, pues son los pacientes que más riesgo tienen de tener este tipo de infecciones. Y luego hay dos grupos de pacientes que son los neonatos, que porque todavía no ha dado tiempo a desarrollarse, o los mayores, por la inmunosenectud, pues o porque no se ha desarrollado todavía o porque está deteriorado, también tienen riesgo de tener infecciones por listeria monocitogenes.
¿Y las mujeres embarazadas?
Efectivamente, las mujeres embarazadas, el embarazo supone un estado en el cual la mujer embarazada disminuye sus mecanismos defensivos para no agredir al feto que lleva en su seno. Y por tanto, toda mujer embarazada es una inmunodeprimida. Y le afecta a la listeria y le afecta a la gripe. La gripe en la embarazada pues tiene riesgo también de producir cuadros mucho más graves.
Doctora López Pedraza, ¿qué tenemos que hacer para evitar las infecciones, ¿no?, por determinadas bacterias? ¿Qué medidas higiénicas debemos seguir, ya no solamente por el caso de la listeria o el caso de salmonella, sino en general? Medidas en general para evitar, para prevenir la aparición de infecciones.
Pues la primera medida y básica en medicina preventiva en este caso es la higiene de manos, aunque parezca absurdo, ¿vale? Una higiene de manos no solo antes de empezar a manipular esos alimentos que tenemos en casa, antes de cocinarlos, sino también cuando terminamos o estamos manipulando alimentos crudos. Y no solo la higiene de manos, sino también de todas esas superficies, utensilios que entran en contacto con alimentos que pueden estar potencialmente contaminados, no solamente por listeria, sino por otras múltiples bacterias. Y al ser manipulados, hacemos una contaminación cruzada de ellos y podemos tener otros riesgos de infecciones. Clave el cocinado. Esta listeria desaparece en temperaturas superiores a 70 grados. Y cuando no se van a cocinar y tienen que estar en la nevera, pues siempre temperaturas por debajo de 4 grados. Es importante que la comida, una vez que está cocinada, se guarde en un frigorífico, no se deje más de 2 horas fuera de la nevera, porque puede ser un caldo de cultivo estupendo para que crezcan no solamente listeria, sino también otras bacterias.
¿Dice si se guarda cuánto tiempo?
Más de 2 horas, una vez cocinada y la dejamos más de 2 horas fuera de la nevera, puede contaminarse este alimento, que en principio no tenía por qué tener ningún riesgo.
La sintomatología no es muy específica, podemos decir al principio, ¿no? Es una sintomatología, por explicarlo de alguna manera, yo hago la pregunta de esta manera, como si tuviéramos un proceso gripal, por ejemplo.
Lo has definido muy bien, Luis, se nota que eres médico, ¿no?
Sí.
Cada uno tiene lo suyo aquí, ¿eh?
aunque es una infección que se transmite por alimentos y deberíamos esperar una gastroenteritis, con náuseas, con vómitos, con diarrea, la mayoría de las veces en los brotes descritos se ve que puede tener náuseas, vómitos, algo de diarrea, pero lo que predomina no es el cuadro digestivo, lo que predomina es el cuadro gripal o pseudogripal, es decir, fiebre, malestar general, escalofríos, dolores musculares, artralgias, esto es lo que predomina.
¿Y puede pasar desapercibida la infección? ¿La persona se cura sin tratamiento, por ejemplo?
Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir si el paciente no tiene ningún deterioro inmunitario de los que hemos comentado anteriormente, pues puede, nuestro mecanismo defensivo puede acabar con la bacteria, ¿no? Tarda más tiempo que si ponemos un antibiótico, pero muchas personas que probablemente tengan cuadros por listeria leves, pues ni piensan en listeria, simplemente se encuentra mal, piensa que tiene una gripe o un cuadro vírico, no toma ningún antibiótico y se resuelve.
¿Y el periodo de incubación es un periodo largo de incubación?
El periodo de incubación es muy largo, pues desde una semana hasta 3 meses. Entonces, esto hace que muchas veces perdamos la relación con el alimento. Porque si tú comiste un alimento, un queso de estos crudo, hace hoy, yo tengo el cuadro dentro de un mes, pues que está dentro del periodo de incubación. El periodo de incubación es desde que te desde que entra la bacteria en tu organismo por un alimento, porque se mide por alimentos, hasta que tienes el cuadro clínico. Si pasa un mes, tú ya no lo relacionas, que tomaste un queso. Y además, si vas al médico y no le comentas esto tampoco, pues el médico pues te lo trata como un cuadro gripal. Esto hace que a veces retrasemos el diagnóstico y vayamos tarde al tratamiento. Hombre, cuando hay un brote, pues entonces se ponen en relación, pero no siempre hay brotes. Hay muchos cuadros aislados, es decir, un paciente que tiene una listeriosis sin necesidad de un brote, entendiendo por brote lo que ha pasado ahora, un montón de pacientes infectados.
Doctora, yo quiero volver a la cocina. Decía, en fin, la manera de evitar intoxicaciones o evitar una, en fin, una intoxicación cruzada muchas veces. Con eso nos está usted diciendo, por buscar cosas muy, muy útiles. Si yo estoy en la cocina y tengo una tabla para cortar la carne, ¿debería tener una tabla solo para cortar la carne, otra tabla para el pescado, otra tabla para las verduras, por ejemplo? O si yo corto en una sola tabla, porque no tengo más, y es donde corto el embutido, y corto la carne, y corto el pescado y lo que sea, ¿qué debería hacer cada vez que hago uno de estos procesos para evitar contaminaciones que puede ser por listeria o por cualquier otra bacteria?
Lavarla bien con agua y jabón. Lavarla bien con agua
después
y jabón.
Del uso,
después
lavarla
del
con
uso
agua y jabón.
De cada uno de los alimentos.
La tabla y los cuchillos o utensilios que hayamos utilizado.
Eso es, para que con ese cuchillo que estamos cortando la carne no vayamos a poner ese pescado en la misma tabla y utilizar el mismo cuchillo. Se lava bien y se vuelve a utilizar.
El material es importante de la tabla, es decir, yo sé que cuando... cuando eran las de madera, era más fácil por los recovecos, por todo lo que le formaba, ¿no? Pero con los materiales actuales es más difícil.
Si no lo lavas y tú tienes un material contaminado de carne de pescado y lo estás poniendo tabla, encimera, en cualquier otra superficie, el hecho de poner otro alimento crudo, que sobre todo vamos a consumir crudos o no alcanzamos estas temperaturas, hace que se pueda volver a contaminar.
Y yo voy más allá, incidiendo en eso mismo. Acabo de hacer, imagínense, la cocina nueva, he puesto una encimera con tratamiento antibacterias. ¿Me desentiendo?
Siempre,
¿o tengo que limpiarlo
siempre
igual?
Siempre hay que limpiar con agua y jabón. Siempre
vale.
Hay que limpiar
sí,
con agua y jabón.
Eso está muy claro, ¿no?
Así, si usted tiene una de esas encimeras de última innovación, de última tecnología, aunque tenga tratamiento antibacterias,
siempre
límpiela.
Hay que limpiar.
Vale. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Claro, porque el diagnóstico podemos sospecharlo por la sintomatología, que ya hemos visto que a veces puede ser complicado, pero ¿cómo sabemos con certeza que un paciente sufre una listeriosis?
Pues en el caso de la listeriosis, aislando el microorganismo. El método estándar es coger sangre, si el paciente tiene fiebre, se extrae una muestra de sangre y se cultiva en un medio especial. Se cultiva y el microbiólogo nos dice que crece la listeria, identifica el microorganismo, en este caso nos dice que es listeria, y además no va a decir otra cosa, no va a hacer un antibiograma, no va a decir a qué es sensible. Luego puede haber otros métodos que se utilizan menos de forma rutinaria, como son detección molecular, reacción en cadena de la polimerasa, pero el método habitual de diagnóstico es cultivo de sangre o de otra muestra, y ahí aislamos el microorganismo.
¿Solamente hay una listeria o hay varias familias, digamos, de listeria?
Hay una listeria, pero tiene diferentes serotipos, pero como listeria solamente... Bueno, hay otra listeria, también otra especie de listeria, que no es monocitógenes, pero que es menos frecuente. Pero la que produce los cuadros clínicos graves es listeria monocitógenes, que tiene algunos serotipos.
Ajá. Pues seguimos hablando de intoxicaciones alimentarias. Más allá de la listeria, hay otro mundo también de muchas otras bacterias que de vez en cuando también aparecen y generan casos similares a los que hemos vivido este verano, y de ello vamos a hablar enseguida. Seguimos en Fórmula Salud, hacemos un alto en el camino y regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta tarde, en esta mañana de sábado, en el que, bueno, les estamos acompañando en este tiempo de desayuno a primera hora de la mañana y lo haremos también mañana domingo, que seguiremos con nuestros invitados, ya se lo adelanto, hablando de este mismo tema, de las intoxicaciones alimentarias, que en este caso lo estamos centrando de forma muy especial en la listeriosis, en la infección por la bacteria Listeria. Y tenemos a uno de nuestros colaboradores habituales, que no es otro que el profesor Tomás Chivato. Muy buenos días.
Buenos días, amigos. Encantado de compartir con vosotros unos minutos matutinos.
A ver, en verano algunas infecciones son muy habituales e inevitables, como ya estamos hablando, pero este año parece que ha habido más que nunca.
Desde luego, las intoxicaciones alimentarias son un clásico del verano, pero lo que hemos conocido en estas últimas semanas ha sido más grave de lo habitual. Por ejemplo, los casos de salmonelosis ocurridos en la cafetería del personal sanitario de un gran hospital de Madrid y que ha afectado un número llamativo de profesionales nos llama la atención, más allá del lugar en el que ha ocurrido y las personas afectadas. O los casos de intoxicación por toxina botulínica por consumo de atún enlatado, que rápidamente han sido detectados y por tanto evitado la aparición de nuevos casos, tampoco son excepcionales. Pero por el contrario, los numerosos casos de listeriosis que se han extendido por toda España y que han causado la muerte a algunos adultos y provocado también abortos, no tiene una explicación tan sencilla.
Y entonces, doctor, ¿qué es lo que ha fallado en su opinión?
La verdad es que no tenemos todavía toda la información, pero parece evidente que algunos controles sanitarios han podido fallar, e igualmente también determinadas licencias sanitarias parece que faltaban, así como algunos defectos en los etiquetados. Además, la vigilancia epidemiológica probablemente pudiese haberse llevado a cabo de mejor manera. Cuando se producen una cadena de errores administrativos y de controles de calidad, es cuando pueden aparecer casos como el que se ha vivido en nuestro país y que ha afectado a numerosas personas de muy variadas comunidades autónomas.
Justamente en este caso, ¿puede servir para mejorar o reforzar esos controles?
Es relevante recordar que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas y nada tiene más valor que la salud y la vida de los ciudadanos. Las autoridades sanitarias locales y autonómicas deben tener perfectamente diseñados los protocolos de prevención y los controles de calidad de los alimentos y bebidas que consumimos. El aforismo clásico médico, mejor prevenir que curar, tiene su máxima aplicación en estos casos. Esperemos que se aprenda de lo ocurrido y no tengamos que volver a hablar de este tema en mucho tiempo. La medicina preventiva y la salud pública son esenciales para nuestra seguridad, para poder disfrutar de lo que comemos y bebemos sin sobresaltos, y desde luego que nuestra vida no puede estar en juego.
Pues muchísimas gracias y un abrazo, profesor.
Muchas gracias a vosotros y a los compañeros de viaje que nos escuchan. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues en fin, justamente hablando de salud pública, de prevención, de medicina preventiva, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí con los doctores José Barberán y con la doctora María José López Pedraza. En fin, estábamos hablando, por abundar más en el caso de la listeriosis, de esta infección por esta bacteria. Claro, antes comentaba, doctor, cuáles eran algunos de los síntomas que podrían ser muy similares a un proceso gripal estándar. Pero, en fin, ¿se podría confundir con una meningitis también en algún caso o no?
Bueno, hay que decir que la mayoría de los cuadros de listeriosis son cuadros, como hemos comentado, gripales, pseudogripales, acompañados de diarrea a veces, náuseas y vómitos, pero en pacientes inmunodeprimidos produce un cuadro muy clásico que los médicos conocemos muy bien, que es la meningitis. De hecho, cuando un paciente tiene meningitis, hay un tratamiento que se pone empírico, diagnosticamos al paciente y no tenemos todavía de meningitis, pero no tenemos el agente causal, entonces tenemos unos tratamientos estándar. Pero aquellos pacientes que presuntamente son inmunodeprimidos, como son aquellos que tienen más de 60 o 65 años, o están inmunodeprimidos o son neonatos, este tipo de pacientes ya se cubre también listeria monocitógenes. Sin embargo, un paciente normal, de edad media, nunca se cubriría si no estuviera inmunodeprimido. Por tanto, hay que saber que listeria monocitógenes en este tipo de pacientes puede producir meningitis, sepsis graves que pueden conducir a la muerte del paciente, como hemos visto en 3 o 4 casos, uh-huh, o 5 o 6 casos que se han producido en este brote. Y otra cosa muy importante es que la mujer embarazada puede producir un cuadro más grave de lo normal, pero no suele ser mortal. Al que afecta es al feto, que produce malformaciones, que puede conducir pues abortos, a feto muerto y a malformaciones congénitas si el feto sobrevive.
Hemos hablado de la mujer embarazada y creo que es absolutamente necesario explicar y decir qué es lo que debe hacer una mujer embarazada en cuanto a su higiene y sobre todo en cuanto a alimentación. ¿Qué alimentos no debería consumir una mujer embarazada durante su periodo de embarazo?
Pues la mujer embarazada durante todo el periodo de su embarazo debería evitar, en la medida de lo posible, la leche cruda o sin pasteurizar, y de todos aquellos quesos y derivados que no están pasteurizados. Quesos tipo pues queso fresco, queso feta, queso brie, queso camembert, todos estos quesos que no tenemos la certeza de que hayan sido pasteurizados, que pueden ser un vehículo de transmisión de la listeria. Por supuesto, frutas y verduras cuando se toman crudas muy bien lavadas y evitar pues todo lo relacionado con embutidos o con comida que no ha sido cocinada.
Un litro de agua, 2 gotitas de lejía apta para el consumo humano, lavarlo con esta mezcla, ¿es bueno? Pregunto.
Bueno, sí, es decir, ya.
Digo, no lavarlo solo con agua, o sea, me refiero que está bien.
El lavado,
sí.
Se puede hacer. De todas formas, el agua potable ya viene clorada.
Con lo cual no es necesario. No vaya a ser que se nos vaya la mano. Con las gotitas de lejía. Vale.
O sea, que ya viene clorada y por lo tanto.
Bien lavada, eso es.
Perfecto. El agua potable que la desechamos es el agua que menos potencial portadora de bacterias y de infecciones tiene, más que el agua que bebemos embotellada, uh-huh, porque esa viene clorada, ya tiene una dosis de cloro que reduce la carga bacteriana. Es la más sana, uh-huh, aunque a veces el paladar pues no sea el más adecuado para el consumidor, ¿no? Uh-huh.
No sé si, en su opinión, habría que aportar algún consejo más a las personas que nos estén escuchando que puedan estar preocupadas por esta listeriosis que hemos vivido este verano para que no se vuelva a repetir. ¿Habría que decirle algo más, algo, digamos, para la población general?
Hombre, yo diría que hemos aprendido de este brote, que la gente ya es más consciente, pero yo les diría que hay que confiar en los productos en la industria alimentaria española, a pesar de esto, y como antes nos decía el decano, puede haber algún fallo, pero generalmente el sistema es seguro. Por tanto, creo que debemos estar tranquilos, ¿no? Pero siempre hay que saber que la listeria siempre está presente y que para que no tengamos problema con listeria debemos saber cómo tratar los alimentos antes de consumirlos. Cocinarlos, refrigerarlos, higiene de manos, como decía la doctora, etcétera, etcétera.
Por seguridad y por tranquilidad, y sobre todo por tranquilidad de los amigos que ahora mismo nos están escuchando, y ya se ha planteado antes, pero en el tratamiento suele ser, y es de hecho muy, muy efectivo, y por lo tanto yo lo que quiero es dar tranquilidad, ¿no? Y debemos dar tranquilidad a los oyentes, a los amigos que nos están escuchando, ¿no?
Sí, el tratamiento es muy fácil, es sencillo, y además Listeria monocytogenes no presenta problemas de resistencia de forma habitual. Se trata con una penicilina, con ampicilina, y a veces en los casos graves se añade un aminoglucósido, gentamicina, solamente en casos graves. Pero no tiene problemas de tratamiento. Los pacientes que se suelen morir son porque tienen comorbilidades, tienen enfermedades previas, alteran sus enfermedades previas, y es raro que se muera por listeria porque el tratamiento suele ser muy efectivo.
Por abundar más en lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades y algo que ustedes ya han comentado, pero creo que sería bueno dejarlo claro. Una persona con una edad avanzada, 70, 80, 90 años, las personas a medida que vamos envejeciendo vamos teniendo un sistema de defensas más débil, más debilitado, y por tanto estaríamos en mayor riesgo de cualquier tipo de infección, sean por bacterias o por virus. ¿Esto es así?
Eso es así. Es decir, nuestro cuerpo se deteriora con la edad, nuestra piel se atrofia, nuestras articulaciones se deterioran, tenemos artrosis, nuestro corazón pierde capacidad de contractilidad, nuestra capacidad funcional de cualquier órgano se disminuye, existe atrofia muscular, nuestra agilidad no es tan grande como cuando tenemos 20 años. Y el sistema inmunológico también se deteriora, tanto el humoral como el celular. Eso es una cosa que debemos aceptar.
Si la embarazada ha tenido listeriosis y la listeria ha pasado a través de la placenta al feto, muchas veces no se produce el aborto, está claro. Pero ¿queda afectado el bebé?
Listeria monocytogenes, que se adquiere por alimentos, llega al tubo digestivo y se absorbe, pasa a la sangre. Y cuando está en la sangre, que es lo que se llama una sepsis, circula por todo nuestro organismo, pero no se sabe por qué, pero tiene apetencia por dos tejidos. Uno que es el sistema nervioso central, el cerebro, y la embarazada tiene apetencia por la placenta. Entonces, no saben por qué tiene esa apetencia. Debe haber algún receptor en estos tejidos, tanto de la placenta como del cerebro, que atrae o hace que se una. Y entonces, en el feto produce daño, produce malformaciones congénitas. Si el feto no se produce aborto, el feto se daña y puede salir cuando puede salir muerto, aunque no se haya hecho un aborto, y a veces sobrevive y puede producir múltiples malformaciones congénitas, desde en cualquier órgano, cerebrales, afectación cardíaca, cualquier órgano del feto se puede afectar y podemos tener niños recién nacidos discapacitados naturalmente, y hay algunos ejemplos que conocemos, ¿no?
Y otra cuestión, siguiendo con el caso de una mujer embarazada que pueda sospechar que pudiera estar con una intoxicación por listeria, ¿se debería aplicar tratamiento? Porque tenemos esa imagen de que la mujer embarazada no puede tomar ningún fármaco. Entonces, a ver, ¿qué hacemos en ese caso? ¿O hay tratamientos de profilaxis que no le van a afectar al feto?
No hay tratamiento de profilaxis. Si sospechamos que tiene listeria o lo tenemos documentada porque tenemos el cultivo, siempre hay que tratarlo. Y no hay ningún problema porque el fármaco que utilizamos, el antibiótico que utilizamos para tratar listeria es una penicilina. Todas las penicilinas son fármacos muy seguros en el embarazo porque son fármacos que se unen, la diana donde se unen, la tiene la bacteria, pero la célula humana no la tiene. Y, por tanto, son fármacos muy seguros. Se pueden utilizar con toda tranquilidad. No va a tener ningún efecto secundario en el feto el tratamiento de listeria con ampicilina. Es súper seguro y, de hecho, se trata.
Pues nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad después de lo que hemos comentado en el día de hoy sobre las intoxicaciones alimentarias y de forma muy especial sobre la listeriosis que nos ha ocupado este verano. Doctor Barberán, doctora López Pedraza, hoy ya no tenemos tiempo de más, pero les emplazamos. Mañana volvemos a la misma hora y continuamos hablando de este tipo de intoxicaciones y dar mensajes a los ciudadanos que les tranquilicen en relación a todo lo que tenga que ver con la prevención de enfermedades. ¿Les parece?
Muy bien, pues mañana nos vemos.
Pues nada.
Estupendo, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana, venga. Continuamos ahora con más asuntos aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
C'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de esos asuntos que forman parte de esto que llamamos calidad de vida, y ahí también hablamos con profesionales sanitarios que los tenemos muy cerca de nuestro lugar de residencia. Estamos hablando de los de las farmacias y hablamos del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, porque acaba de presentar su nueva estrategia corporativa, cuya hoja de ruta llegará hasta el próximo año, en concreto hasta el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico, que tendrán lugar simultáneamente en Sevilla y en septiembre del año que viene, de 2020. Entonces se presentará definitivamente el documento Visión de la Profesión Farmacéutica 2020-2030, que se elaborará a lo largo de este tiempo a través de un proceso abierto y participativo. Además, durante estos 12 meses, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos irá presentando una serie de acciones e iniciativas para dar a conocer esta estrategia. De hecho, bajo el nombre Somos Farmacéuticos, se quiere trasladar esa transformación del Consejo General y de la profesión a las administraciones públicas o a los pacientes. En ese sentido, las actuaciones que integran esta estrategia se han ordenado conforme a los tres ejes que marcan el futuro de la profesión. Somos asistenciales, somos sociales, somos digitales. Pues bien, para conocer más a fondo todo este proceso de transformación, tenemos ya con nosotros a don Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues nosotros estamos encantados, y lo que queremos, encantados además de poder contar, que esto es lo que le vamos a pedir, que nos hable a grandes rasgos de esta estrategia corporativa cuya hoja de ruta va a finalizar dentro de un año.
Bueno, pues mira, nuevo comité directivo que ya empezamos a trabajar, pues hace un año nos marcamos una hoja de ruta que elaboramos pues a finales del año pasado y que ahora hemos compartido con todos los presidentes de los colegios y con todos los colegios y con toda la profesión. Es una hoja de ruta que, como bien decías, pues tiene un principio, tiene una primera fase, que es esta primera fase pues vamos a iniciar, o que iniciamos el otro día con esta presentación ante los medios de comunicación, ¿no? Y que nos va a llevar hasta el Congreso del año que viene, esa gran cita que tenemos los farmacéuticos españoles con todas las con toda la ciudadanía española y con ese gran número de casi 4 o 5 mil personas que vendrán a Sevilla pues a celebrar con nosotros ese 80 Congreso Mundial y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico, ¿no? Nuestra visión en esta línea es marcar, llegar allí con un documento, este documento que es un documento de lo que va a ser el futuro de la profesión. Yo creo que todos tenemos, estamos en marcha, estamos dentro de este gran cambio de la sociedad y dentro de este gran cambio que necesitan todos, que necesitamos todos como ciudadanos y también los pacientes, y el nuevo papel y el nuevo rol de todas las profesiones, en concreto de nuestra profesión sanitaria, y queremos marcarnos esa hoja de ruta del año 2020 al 2030.
Señor Aguilar, ¿y esta estrategia supone una transformación de lo que hasta ahora ha sido el Consejo General?
Bueno, es una evolución, ¿no? Es una evolución en una profesión que lleva más de 800 años, ¿eh? Por lo tanto, la profesión ha ido evolucionando como han ido evolucionando los años y como han ido evolucionando la sociedad. Evidentemente, que nuestra profesión es una profesión que nunca ha estado anquilosada, que siempre se ha ido adaptando a los medios, a los tiempos, que siempre ha intentado dar lo mejor de sí a los ciudadanos. Y en estos momentos entendemos que estamos inmersos en ese momento de cambio, de avance. También la sanidad lo está de la misma manera, ¿no? Yo creo que esto es, nosotros somos una parte de este concepto, y en esa parte tenemos una responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad no con los farmacéuticos, que también, el Consejo General, sino fundamentalmente con los ciudadanos, fundamentalmente con la población, que es para la que trabajamos todos los días, ¿no?
Señor Aguilar, ya nos ha explicado el porqué, el momento en el que nos encontramos para elaborar este documento que se persigue con esa visión de la profesión farmacéutica 2020-2030, pero esa iniciativa de Somos Farmacéuticos la quieren trasladar a los distintos actores de la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir? ¿Qué quieren ustedes decir con Somos Farmacéuticos?
Bueno, pues que dentro de la palabra farmacéuticos hay mucho más campo que lo que de principio la sociedad puede entender, ¿no? Tenemos una formación y tenemos una formación académica, tenemos unos conocimientos que muchas veces pues pasan también desapercibidos y lo tenemos reconocido en las leyes. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha llegado el momento de, además, de desarrollar todas esas competencias, ¿no? Por eso, en ese Somos Farmacéuticos, decimos que somos asistenciales, que somos sociales, que somos digitales, ¿no? En esos tres conceptos, en esos tres grandes conceptos, que son unos conceptos en los que entendemos que está enmarcada nuestra profesión, la profesión de los farmacéuticos del siglo XXI. En ese somos asistenciales en todo lo que es los seguimientos de los pacientes desde el punto de vista de sus medicaciones para ayudar a los médicos y a los otros profesionales sanitarios, pues para un cumplimiento más correcto y para intentar conseguir que tengamos la mejor calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? O somos sociales, porque hay una cosa que está clara, que somos el único colectivo que recibe todos los días 2.300.000 personas en las nuestras farmacias, ¿no? Nosotros no solamente tenemos esa labor sanitaria importante, por supuesto, por nuestra formación y por el conocimiento del medicamento, siendo los expertos del medicamento, sino que también tenemos un papel social. Y, de hecho, la sociedad nos lo está demandando, ¿no? Nos lo demanda pues en temas tan importantes como la violencia de género o como la concienciación de la sociedad pues en problemas como el alcohol en menores o como tantos y tantos temas que al final estamos viendo todos los días, todos y cada uno de los días, pues en nuestras farmacias, ¿no? ¿Y somos digitales? Bueno, pues está claro, yo creo que esto es una es un tema que los farmacéuticos desde hace ya muchos años, desde los años 90, hemos estado muy empeñados en este trabajo, en el trabajo de tener el mayor nivel de digitalización, el mayor nivel de, eh, de avance en todo lo que es la tecnología, y creo que en estos momentos, con las distintas modalidades de recetas electrónicas que tenemos en España, los proyectos que estamos liderando de receta electrónica privada, incluso de la receta de veterinaria, o ese sistema que acabamos de poner en funcionamiento el 9 de febrero, con el cual nos aseguramos desde las farmacias y aseguramos a los pacientes que todos los medicamentos, que no hay ni un solo medicamento que sea dispensado que no sea un medicamento correcto, no como pasa en otros países, medicamentos que son ilegales. Pues yo creo que esa parte esa tercera parte de la digitalización, esa tercera parte de toda la transformación tecnológica para poder también trabajar no solo de uno en uno en nuestras farmacias, sino en una forma, en una red neuronal, donde entre todos podamos ayudar más a las administraciones y a nuestros ciudadanos, pues estas son las tres patas que nosotros entendemos como patas importantes cara al futuro de nuestra profesión.
Y señor Aguilar, ¿qué acciones se van a llevar a cabo para afianzar estos tres ejes?
Bueno, en cada uno de ellos hemos incluido estamos incluyendo distintas acciones que además no solamente las hemos incluido desde el punto de vista teórico, sino que además ya hemos comprometido hasta fechas, ¿no? Pues tenemos un lanzamiento en Somos Asistenciales de la gran plataforma que va a poder unir a todos los farmacéuticos, que se llama Nodofarma, pues en los próximos meses. Tenemos también unos proyectos de adherencia, de seguimiento a la medicación, que también se van a ver la luz entre este año y el año que viene. En la parte social, no solamente tenemos todos los trabajos y todos los convenios que vamos a ir realizando con distintos actores a los que nosotros podamos ayudar de manera importante, sino que además también vamos a crear una escuela de gobierno para los representantes de la Organización Farmacéutica Colegial, para que sean capaces de mejorar sus funciones ante la Administración, ante la sociedad civil, ¿no? Y vamos a desarrollar también iniciativas junto con las asociaciones de pacientes. Y en Somos Digitales, pues en esa transformación digital que antes me preguntabais sobre el Consejo General, pues también va a ver la luz en los próximos meses, pues una web del Consejo General totalmente nueva, mucho más, como dicen los ingleses, más friendly, ¿no? Más amigable, más útil para la sociedad, aparte de la implantación de las distintas recetas electrónicas desde el punto de vista privado, veterinaria, con las mutualidades, etcétera, etcétera.
Pues nos queda claro cómo es esa visión de la profesión farmacéutica de aquí al 2030, así que le deseamos toda suerte de éxitos y seguiremos. Habrá tiempo para seguir comentando con más detalle algunas de estas iniciativas que nos ha comentado. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, de manera que, como siempre decimos, vamos a agradecer a todos aquellos que participan, a ustedes por descontado, por estar ahí detrás del aparato receptor de radio, y nosotros, como siempre, pues agradeciendo el trabajo del equipo de realización, que no es otro que el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa, ya saben, presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.